Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A las 11:30 comienza el partidazo en la cadena COPE con Joseba Larrañaga en este miércoles 6 de junio. Mientras tanto, seguimos aquí a la luz de la linterna en el tiempo de la tertulia con los periódicos de mañana que nos van llegando en compañía de Carlos Sánchez, Jorge Bustos, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. Antes, Marta Ruiz, ¿de dónde venimos, dónde vamos y dónde estamos?
Venimos analizando el nuevo gobierno dado a conocer oficialmente esta tarde por Pedro Sánchez. Él lo ha definido como un ejecutivo intergeneracional, abierto al mundo y comprometido socialmente. Es la primera vez que un gobierno español tiene más ministras que ministros y es el tercero más veterano de la democracia con 54 años de media. El único nombre que no se había filtrado ha sido el del ministro de Cultura, Maxim Huerta. Mañana los nuevos ministros jurarán o prometerán sus cargos a las 10 de la mañana en Zarzuela. En esta linterna, el presidente de GATRES, Narciso Michavila, ha asegurado que es un gobierno diseñado para las encuestas.
Está pensada muy en clave electoral del año que viene, de mayo. Es que vivimos ya en las campañas permanentes, ¿no? Campaña electoral permanente, y yo creo que desde el minuto cero él ha tenido claro que estaba ya en campaña.
También Michavila ha hecho referencia a los votantes que pretende atraer Pedro Sánchez.
Yo creo que el nombramiento de Pep Borrell claramente va para frenar la fuga de votos que tenía hacia Ciudadanos, y ahí se lo agradecerá mucho el PSC en Cataluña. Y luego, por otro lado, pues va a hacer una política pues de izquierdas para recuperar los votos que se fueron hacia Podemos y que pues probablemente vuelvan de nuevo al Partido Socialista.
Ha pasado durante esta linterna en Italia. El gobierno del populista Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga han obtenido la confianza del Congreso de los Diputados, el único trámite que les faltaba. Y vamos a un jueves en el que Alberto Ruiz Gallardón está citado a declarar como investigado ante el juez del caso Lezo por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II. Y vamos también a un día en el que el rey va a visitar a la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas antes de que viajen a Rusia, donde se celebrará el Mundial que empieza el 14 de junio.
Así que mañana el rey primero está con la selección de ministros y luego con la selección de futbolistas.
Todos son estrellas.
Todos son estrellas.
Todos son estrellas.
Sí, lo de Sánchez se parece más a una selección que a un equipo de fútbol.
Por eso, ¿verdad? Lo digo.
Es como una ensalada César. Sí. Y él es el tomate cherry.
Madre eso complica caigo. Mucho hacer política, ¿eh?
Madre caigo, los oyentes.
De momento a los linternautas les gusta la foto del nuevo gobierno. Para Isabel Grande Marlaska es un acierto. Maxim Huerta, una sorpresa que aún no ha encajado. Miguel Ángel Oliver, un pago en justa correspondencia. Y Duque, una gran expectativa. De Margarita
Miguel
Robles...
Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.
Eso es. De Margarita Robles nos dice que espera que sea consciente de la importancia de su cargo y algunos oyentes se preguntan por qué no está Pachi López, cuál es la experiencia de José Luis Ábalos para dirigir Fomento, y otros como Miguel alaban que un dirigente elija personas más preparadas que él para acompañarle. En Facebook, Isabel reconoce la profesionalidad de la mayoría, aunque teme que se trate solo de un escaparate, y Palmira espera que el PSOE recupere el significado de sus siglas, de las que hace tiempo se olvidaron.
Entonces dices, Carlos Sánchez, que no te convence el nombramiento de Maxim Huerta en Cultura y Deportes.
Me pasa una barbaridad, simplemente porque yo creo que cae en el topicazo de considerar la cultura como una cosa de ricos y famosos, que los que se dan premios van allí a los premios Goya o van a Cervantes, hacen la foto, pero la cultura es política cultural. La cultura pesa en el PIB español alrededor del 5%. Hay miles y miles de puestos de trabajo vinculados a la cultura. Tiene que ver con la industria visual, tiene que ver con la industria de museística, tiene que ver con muchísimas cosas en el que hay empresas, tiene que ver con el castellano. El Instituto Cervantes tiene un papel fundamental para hablar de eso que hablamos ahora tanto de la marca España. Pues ponemos a alguien que no tiene absolutamente ni idea de política cultural. Se me parece una auténtica calamidad.
ni experiencia política ni experiencia técnica. Y podemos poner ejemplos de algunos de los problemas que tendrá mañana encima de la mesa. La fusión de El Real y el Teatro de la Zarzuela, por ejemplo. O la polémica con Colombia por el Galeón San José. O el Museo del Prado y el Reina Sofía.
¿Y pedir a Mande?
A ver, ojo, ¿eh? Yo no quiero ser,
el IVA cultural.
Yo no quiero ser tan duro con Huerta. A mí no. A ver, no. Yo entiendo que es verdad que es un perfil mediático, ¿vale? Es un perfil catódico, por decirlo así, televisivo.
Pero eso no se le ha elegido, podemos aceptarlo.
Tiene 6 novelas, ¿vale? Pero se le ha elegido porque estuvo 10 años en el primer programa de la mañana. Y es una persona muy conocida y es una persona que sabe comunicar. Pero
pues que lo hubiera hecho portavoz del gobierno.
No olvidéis que...
Guachita Velasco, quien más conocida, quiere decir.
Sí, pero sí. No olvidéis que la cultura, el Ministerio de Cultura tiene muy pocas atribuciones en realidad, tiene pocas competencias.
Bueno. A ver, Rayón, por alusiones.
A ver, ¿qué competencias tiene?
Tú que te las sabes, Rayón.
El Ministerio de Cultura y Deporte.
No, sigue teniendo muchas cosas que dependen del Ministerio de Cultura. Siguen dependiendo muchos museos, siguen dependiendo el teatro. Ha estado hablando del teatro, todos los teatros que dependen del Ministerio de Cultura.
Claro. El Museo
Centro Dramático Nacional, el INAEM. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de algo serio. El libro es algo importante en España. El Instituto Cervantes, el idioma.
Los toros.
Las reales academias, es decir...
Ese sí es un problema. Es que sea antitaurino, declarado y militante, a mí me parece que es lo primero que tiene que arreglar.
Bueno, y el deporte, que le hace ministro de deporte y dice que no le gusta el deporte, hombre, puede no gustarle, pero no lo digas.
Bueno, tendrá que de algunas de sus
disparates que ha escrito en Twitter.
Porque eres un ministro al servicio de todos los españoles, no solo de los antitaurinos o de los odiadores de deporte.
Ha sido citado antes en la tertulia, y es verdad, que el otro día dio una entrevista al director del Museo del Prado quejándose de la falta de presupuesto, que es un problema real del Museo del Prado hoy. Eso lo tiene que solventar el Ministerio de Cultura, y habrá que solventarlo pidiendo dinero, sacando dinero de los presupuestos. Es decir, no es una cuestión menor, porque aquí al final los problemas son problemas económicos, pero gestionar todo eso es importante.
Fíjate que la razón que tienes, además, para todo eso que tú estás comentando y para más cosas, necesitas peso político. Es decir, claro, el señor Huerta, a quien no le conozco de nada, tiene peso político para negociar con la ministra de Hacienda, por ejemplo, el tema de los escritores.
No lo tiene,
y su
Carlos,
jubilación.
Pero porque no lo va a necesitar porque no es un gobierno para gobernar. Pues, volvemos al principio. Pues entonces, porque es un gobierno propagandístico, mediático.
Si alguien tiene cierta vergüenza torera, pues no acepta esa cartera.
Efectivamente.
Simplemente eso.
Eso es otro debate.
Pero fíjate, uno de los grandes debates que se produjo, y eran muy potentes intelectualmente en los años 80...
No hay un Jorge Semprún en el PSOE ahora.
¿Y Jorge Semprún?
Claro, pero es que ahora no hay un Jorge Semprún.
¿Cómo que no hay Jorge Semprún? Hay que buscarlos.
No, claro que hay, hombre.
Claro
hay
que lo hay.
El problema es que a lo mejor...
En el grupo parlamentario está Manuel Cruz, por ejemplo.
Ojo que sí, sí. Manuel Cruz es un gran intelectual de la órbita de centro-izquierda.
Es un señor que ha leído, ¿no? Mucho, además.
¿Por qué no lo ha elegido? Porque Sánchez no quiere ese tipo de perfil.
Pero cuidado, que en el Ministerio de Cultura hay gestores fantásticos. Y lo han demostrado en muchas instituciones.
Sí, ojo, que se ha filtrado que él intentó, que al parecer no era el señor Huerta su primera opción, que ha sido Carmen Riera, que es una académica de la Real Academia, novelista.
Y ha dicho que está muy bien en su casa.
Y ha dicho que se queda en la docta.
En los años, ¿qué aprendimos en los años 50? Y es una cosa que todavía se arrastra intelectualmente, esa famosa superioridad moral de la izquierda. Aprendimos en los años 50 que había un señor que se llamaba André Malraux, donde dijo, es que la industria de cultura hace país. Claro. Y desde entonces, Francia tiene una industria audiovisual la más potente de Europa. El francés se defiende en todo el mundo y es solamente un país...
¿Estás diciendo que André Malraux era mejor novelista que Maxim Huerta?
No.
Que también...
Estoy diciendo que
la condición humana... No,
compararlo,
mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú coges a un alcalde como el de Málaga, que es un gestor.
Francisco de la Torre.
Le dejas la ciudad, te la cambia gracias a la cultura... Llevando toda una colección de museos. Ahí está el Museo Picasso.
Es la gran ciudad liberal.
La Casa Natal, el Museo Carmen Thyssen, está el Museo Ruso, está el Museo Pompidou. Y le cambia el perfil a una ciudad gracias a la cultura. Es decir, eso es un gestor, es una persona...
Con la Guggenheim, como hizo Azcuna.
Por ejemplo.
O Javier Solana.
Decía lo más reciente para
Javier Solana con Bilbao.
Evidentemente. Pues eso es un ministro de cultura. Y lo que ha dicho Carlos tiene mucha razón. Cuando alguien tiene peso, y yo no tengo ninguna duda de que Íñigo Méndez de Vigo lo tenía, puede hacer muchas más cosas que otra persona que no tiene ningún peso, porque efectivamente le viene a ver al ministro de Hacienda y dice, ¿qué viene el ministro de Cultura? Y dice,
se viene abajo.
Dile que estoy tomándome un café. Bueno, estoy haciendo bromas, pero que no es lo mismo. Sobre
de todas formas,
si tiene...
estamos centrando en la cartera, de verdad, más irrelevante.
Sí,
pero porque ha sido la última en conocerse.
Es irrelevante, ¿eh? Es una cartera que tiene tirones más. A mí me consta que ayer Sánchez estaba buscando...
la que tiene más juego en Twitter, del cine. De largo y en la... Y en la...
Estaba ver, buscando Juan, un perfil del cine ayer el señor Sánchez para tratar de atraerse todo ese público que...
La
que
ceja genera, de Zapatero.
Claro, que genera mucho movimiento y que genera atracción
pero
de votantes.
Juan Carlos, en una, de la Fuente... antes de entrar nosotros. Es decir, es que es increíble que no haya un centro de teatro clásico en Cataluña.
Un centro nacional, eso, teatro nacional en Cataluña.
En Cataluña. Es decir, para eso hay que tener peso político y decir a la ministra de Hacienda o a la ministra de Economía o a quien corresponda
que
es que yo necesito recursos.
Claro,
si
Carlos,
no me voy.
Es que no quiere hacer eso. De hecho, el Ministerio de Cultura es visto en Cataluña con recelo por los independentistas. No, porque no quieren, porque la cultura es el gran arma del nacionalismo catalán. Es decir, lo que no quieren es que avance una cultura. Joder, si hoy ha dicho la Isabel Borràs, ¿se llama? ¿Cómo se llama la consejera de Educación de Torra? Isabel, sí. Sapida Borràs, ha dicho que el castellano es una lengua de imposición, pero nos ha perdonado la vida y ha dicho que no lo va a erradicar de Cataluña de momento. ¿Vale?
Tú imagina que...
Una lengua de imposición, ese es el gobierno que hay.
Pues imagínate a ver si vamos a tener un conflicto como el de los papeles de Salamanca con Maxim Huerta de ministro de Cultura.
Pues ya no, claro, es, no lo eso, quiero ni pensar.
Evidentemente, pues. Si alguien piensa que Torra, porque no esté Rajoy sino Sánchez en el poder, va a detenerse o va a contemporizar... No. Vamos. El lunes empiezan las primeras escaramuzas, pero es evidente. Vamos a ver, si es que para Puigdemont... Puigdemont ya se siente engañado desde el momento en que se elige a Borrell de ministro de Exteriores. A él le costaron convencerle
Laura Borràs.
Los diputados del PDeCAT de aquí, de Madrid, le convencieron de que había que votar que sí a la moción de censura, porque el primer impulso de Puigdemont era la abstención. Y le convencieron de que mejor con Sánchez que con Rajoy, que Sánchez era más manejable. Bueno, la primera medida de Sánchez, que sabe que si contemporiza con el proceso va a perder todos los votos que pueda y más, y va a fortalecer todavía más a Ciudadanos, dice, pues no, pongo a Borrell. Y entonces se da cuenta Puigdemont de que le han tomado el pelo, que es esto, claro. Evidentemente, Sánchez se suicidaría si contemporiza con el procés.
La cultura no es una María en cualquier gobierno. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a eso. Es decir, al ministro de Cultura, bueno, el famoso, ¿a quién le dieron a este el Ministerio de Cultura que le dio Suárez al historiador? A
Ricardo de la Cierva,
porque era muy pesado y decía, le tengo que dar algún día al ministerio. Y al final tuvo unos meses, bueno, porque era insistente. Pero desde entonces hemos convertido a la cultura, en algunos momentos no.
Alberto Cuenca fue un gran secretario de Estado de Cultura.
Correcto. Sí, no señor, solo eso, es Alberto de Cuenca.
Desde ABC hemos reivindicado en los últimos 7 años al señor Rajoy que separara educación y cultura, que cultura necesita un mínimo.
Eso siempre lo hace el PSOE. Sí.
Pero pedir eso a Rajoy.
Claro, entonces cuando se dijo Sánchez va a sacar cultura, pues muy bien, hombre. Sí. Y de repente nos pone a este ministro encima con deporte.
Lo que sí es verdad que ha perdido uno de los fetiches de la izquierda, que es nosotros somos. La cultura es de izquierda, ¿no? Este fetiche absurdo, que no es real, pero que ha calado
pues
durante años.
Mañana tendrá
todo
que acompañar al rey a despedir a la selección española.
Maxim Huerta tiene que acompañar al rey a la
vida. Le ha perdido Sánchez la baza de que la cultura es la nuestra, que eso Zapatero lo hizo muy bien, la ceja, el cine, Sabina y tal.
Aquí estamos, señor, con esta gente, que a mí no me gusta nada lo que hacen estos señores que se van a Rusia, pero aquí estoy porque soy el ministro de Deportes.
Se va a arreglar de ir a palcos. Sí, sí.
Como diga, va a tener que ir a los partidos de España.
Como diga que el Mundial está sobrevalorado.
Fuera de juego.
Claro, van a tener que... Y cuando paren para el VAR, espérese un ministro que el VAR es con V, no con B. Que es otra cosa. El videoarbitraje, que no es ir al VAR, ministro. Lo van a tener que explicar todo. Ha traído los periódicos, Rayón.
Sí, están todos.
Hay que saber los enfoques de los periódicos, que cada uno,
sí, muy
como es tan amplio esto, puedes pinchar donde quieras.
Sí.
Es muy amplio esto.
Pero son buenos los titulares, ¿eh?
No lo dudo.
Es que se nos ha escapado.
No te digas lo que nos ha escapado. Espérate un momento, ahora lo cuentas.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado? ¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
26.296.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿En qué no hemos caído?
No, vamos a ver, no hemos caído. Ver, mira, te leo dos titulares. Primero, sí, el País. Venga. Sánchez promete un gobierno modernizador y europeísta. La Vanguardia. Sánchez,
dos palabras muy hermosas.
Sánchez define su gobierno como feminista y europeísta. Lo muy de bien. Feminista, si nos hemos dado cuenta, yo
también
creo.
Muy bien.
Lo de europeísta es que tiene un mensaje muy claro. Es sí. El macronismo. Es
el Ministerio
robar
de Asuntos Exteriores se llama también de la Unión Europea, que eso claro. Me parece también un acierto.
Y ha insistido mucho en el europeísmo, en la Unión
Europea. Está muy bien. Hay
una
eso
de las características de España que nos separa, que nos diferencia del resto de Europa, es que en España los cuatro principales partidos son muy europeístas. Ninguno plantea serias dudas sobre el futuro del euro. Nadie quiere salir del euro, cosa que ocurre en Holanda, en Austria, en Italia, por supuesto.
En Podemos a veces dudan un poco del euro.
Pero Pedro Sánchez, pero, acordaos del avatar podemita de Pedro Sánchez cuando decía que el 135 pactadas curas por tal era una vergüenza
ya
impuesta
no.
Por Merkel.
No, eso no tiene,
ahora
no,
es europeísta
no,
de la troika
no,
y tal.
No,
que ha habido siete
euro.
Pedro Sánchez en dos años.
Y otra cosa es el cierre.
Esa es la realidad. Y ahora hemos llegado al Pedro Sánchez de centrista. Pero ha habido un Pedro Sánchez podemita, ha habido un Pedro Sánchez socialista y ahora es un Pedro Sánchez centrista.
Y ojo, Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez que compitió con Madina en las primarias, se presentaba como el ala liberal del
sí,
Partido Socialista,
señor.
¿Verdad?
Exacto.
Sí,
Pedro
y Madina era el peligro rojo que venía por allá.
Sánchez que
ha vuelto a ese es el
ahora vuelve a ese.
Después de muchos firmó círculos. Un acuerdo de legislatura con Ciudadanos.
No, pero luego el que entrevista a Évole en La Sexta diciendo la casta me ha echado, los poderosos de
por la herida, claro, porque respiraba por la herida, no por otro motivo.
Claro, bueno, pero es que ha habido muchos Sánchez, claro.
A mí lo que me gusta más es lo de la transición ecológica. El nombre, que está muy bien, que es un lema en sí mismo, un ministerio.
O sea, que sí, ahora somos sucios, hay que traer.
Es un ministerio que engloba, ojo, medio ambiente, cambio climático y energía.
Ojo, en el presupuesto.
Es toda una declaración de intenciones que
el presupuesto que está el marco plurianual que se está negociando ahora en Bruselas, la partida que más va a crecer y que va a ser muy fundamental es todo vinculado a la transición
se
energética.
Se quita de la PAC, de la política agraria común y se
para,
va
a decir que es un tema central.
¿Y qué me dices
las nucleares,
de que no. Es el gobierno más activo contra las pseudociencias? Vamos, sí, es que yo estoy. Llevo dos días oyendo. Yo digo, ¿pero qué problema tenemos en España con la pseudociencia?
Había una lacra. Es como
¿había
si.
Había una lacra.
Si
dices, pues es que no me había enterado. No, que pensaba que los problemas eran
si Cataluña. Es el gobierno más combativo contra el tarot. Bueno, pues que tampoco era un problema el tarot. O sea, bueno, hay gente que crea en el tarot, vale, pero no
es. Esto es yo, pero.
A ver, Rayón.
Será implacable este gobierno contra la cartomancia.
Estamos descubriendo que el verdadero problema de España estaba donde no sabíamos.
Venga, más.
A ver, en la portada a veces sale Pedro Sánchez llevando un carterón enorme, mucho más grande que él, donde pone presidente del gobierno. Titular, 17 ministerios para gobernar por decreto, esto tampoco lo hemos comentado, por decreto,
es que no tiene otra.
Menos de dos años. Sánchez olvida la austeridad y aumentará un 30% el número de carteras para formar un gobierno con el que quiere tranquilizar a Europa, controlar a los varones, recuperar el voto de izquierdas y feminizar la política.
Aprobará el decreto, lo llevará al Congreso.
No lo va a recuperar.
Eso de gobernar por decreto tiene sus limitaciones. El Tribunal Constitucional ha dictado multitud de sentencias donde dice que tiene muchas restricciones el
derecho que justificar bien
a convalidar en el Parlamento claro. Los decretos leyes claro. Y solo en circunstancias extraordinarias.
De urgencia.
Exactamente.
Pero a mí me parece importante el matiz de la que olvida la austeridad. Porque acordaros, cuando Rajoy montó su gobierno, la presión social que había para que redujera al mínimo, era feo que hubiese ministerios. Con dos o tres valía.
Sí.
Incluso el de Exteriores y Cooperación, Ministerio de Moratinos, Rajoy lo rebautizó como Ministerio de Asuntos Exteriores, como siempre. Y se veía mal que se quitaran las placas y se hicieran otras con el nuevo nombre. Hasta ese punto. Y ahora de repente se nos ha olvidado todo. La crisis pasó a mejor tiempo.
Es que Rajoy deja los embalses llenos.
Porque muchos de esos ministerios,
ojo, que eso no
son
es ninguna
cosméticos.
Tontería.
Muchos de esos ministerios son perfectamente, claro, cosméticos.
Pero se nos ha olvidado todo. Yo creo que la exigencia debería ser la misma. Y la austeridad no es una medida temporal. Debería ser un compromiso.
Hombre,
¿no?
Se supone que la nueva ministra de Hacienda es una campeona del recorte
del
y del ajuste,
bueno, pues
y del déficit en Andalucía.
No, simplemente ha cumplido los objetivos de déficit.
Como ha puesto
de autónomas, vamos. O sea,
que ha cumplido ejemplarmente.
Lo ha cumplido,
Otra, muchas comunidades. Sí, sí. Automayo, pues, yo creo que la parte...
en la chepa diciendo, oye,
yo creo que la parte más débil de este gobierno es el área económica, dividido en 7 ministerios, sí, y sin un vicepresidente,
que
o por lo menos con un ministro de Economía.
Hombre, él es economista, él se robará la coordinación.
Pero la vicepresidenta Carmen Calvo no va a tener competencias de coordinación en materia de...
Pues tendrá que ser el presidente que presida la Comisión de Asuntos Delegados Económicos, como hacía Rajoy.
Ya, pero lo hacía Rajoy cuando podía hacerlo. Y si no, lo hacía la vicepresidenta, que sí que tenía mando en plaza. Es decir, la nueva vicepresidenta,
creo,
Carmen Calvo. No,
Carmen
va a tener
Calvo va a ser una excelente coordinadora de todos los ministerios.
¿Ah, sí?
Pero no es coordinar, es dirigir. En cuando haya
no, era una ironía, vamos. Si no era capaz de coordinar su Ministerio de Cultura, ¿cómo va a coordinar a toda esta...
Constelación de estrellas, selección nacional de ministros y ministras,
ensalada César. Siete.
Sí, sí, sí.
No, bueno, le podrá dar consejos a.
Pero bueno, Carmen Calvo.
El dinero público no es de nadie, recuerda.
No es portavoz, que eso ya es importante.
Ella niega que dijera eso, ¿eh?
Ella lo niega, pero está claro.
Titular del Mundo. Sánchez coloca en justicia a una fiscal afín a Garzón. Ese es el titular del gobierno, del nuevo gobierno para el mundo. Sánchez coloca en justicia a una fiscal afín a Garzón.
Baltasar. Garzón Baltasar.
Sí, Alberto, Baltasar, ¿no? Baltasar Garzón, claro. Sí, sí.
Sí, sí. El fiscal que
dice en el,
Garzón en todos
el texto
los casos.
De introducción que ha causado bastante sorpresa en el mundo, en la judicatura. Y me consta que ha sido así.
Pues sí. Tampoco la puedes calificar eso, ¿eh? Quiere decir eso,
no,
la señora...
No, no, que ha causado sorpresa porque...
Ha llegado ya muchísimos años en la Audiencia Nacional,
sí,
con procedimientos y sumarios muy complejos, temas de yihadismo, sí, terrorismo, narcotráfico, quiere decir que no estamos hablando de alguien simplemente porque no. Era amiga.
Lo resaltamos porque ella tiene, es del, digamos, dentro de este gobierno... más bien difuso en lo ideológico. Ella es la que tiene un capital ideológico más marcado, un sesgo ideológico más marcado. Ella estuvo, su mentor fue Baltasar Garzón. Es verdad que se ha hecho una experta en lucha antiterrorista, habla muy bien yihadista, antiyihadista, pero ella estuvo en el origen del tema Gürtel también. Y digamos que puede marcar
en la primera operación de Garzón en 2009.
La línea también de la Fiscalía en el tema de la corrupción. Digamos que claro, puede convertir al PP, a los casos que todavía van a colear del PP durante un tiempo.
En un queso gruyere.
Exacto.
Todavía más.
Exacto.
Más
importante también
al queso.
Destacar ahí la mala relación entre ella y la ministra de Defensa.
La
ministra
Robles,
de Defensa, que
sonaba para justicia.
Margarita Robles, que ha acabado en Defensa porque puso como condición el CNI. Y Margarita Robles, todos sabemos que es una persona con enormes capacidades para actuar entre bambalinas, por decirlo finamente.
Y con nulas para negociar, por ejemplo, con Lesmes, que se lleva
mal. Y a quien Sánchez se quería quitar del Congreso de los Diputados a toda costa, sí, porque había creado muchos más fuegos de los que había pagado. Exacto. Y quien, en justicia, tenía muchos más enemigos que amigos.
Y le dan Defensa, que es un cargo casi institucional, con poco peso político, con
pero
poca...
Con el CNI.
Claro,
es
con poca capacidad de meter la pata, pero no es la que...
¿Veis cómo lo hace bien?
El general Roldán tiene mandato un año más todavía.
En cuanto se entere lo que es una fragata, lo hará muy bien.
Sí, que no es un arma.
No es un arma. Y la razón...
No responde a esa pregunta, dijo.
La razón titula Consejo de Ministras y da una foto con las caras, sí, de los nuevos ministros. Consejo de Ministras,
también,
porque son muchas. 11. Solo espero que no se hagan una foto en Vogue, por favor.
Eso lo hizo el anterior gobierno.
Ya,
el gobierno de Zapatero hizo la foto de Vogue, sí.
En la escalinata de la Moncloa.
Sí.
Y la ex vicepresidenta también hizo alguna foto en el periódico del señor Jorge Bustos.
Correcto. Yo creo que lo del feminismo también
se ha
convertido en una bandera tan transversal que no creo que sea... Es verdad que lo están destacando todo el mundo y los medios extranjeros también. He visto un titular en un periódico, no sé en cuál era, pero que decía que era un gobierno europeísta y feminista. Es decir, las dos claves que sacaba... Que
la Vanguardia.
Ahí, eran esos dos. Bueno,
no es un gobierno de cuota ni paritario,
es
un gobierno mayoritario.
Tampoco es que a Rajoy se le pueda caracterizar como alguien que no ha confiado en las mujeres precisamente para gobernar.
Y titula el periódico de Cataluña, Gobierno para durar, el ejecutivo más femenino de Europa. Bueno, pues pues muy bien también.
Tampoco depende del gobierno si puede durar o no, ¿eh?
Claro, no es un gobierno para durar, sino para vender.
Oye, y luego está lo del PP, hay montones de titulares. Por ejemplo, ABC, el PP busca un congreso express que no ponga en riesgo su unidad. El País, los líderes territoriales del PP piden una única candidatura. La Vanguardia, Feijóo prepara su candidatura al liderazgo del PP y Cospedal deja abiertas las opciones. Y La Razón, el PP da por hecho que la neutralidad de Rajoy beneficia a Feijóo.
Va a ser neutral, sí.
Luego leo una noticia.
Ha quedado bastante claro esta mañana la entrevista con Herrera.
Luego leo una noticia del Mundo que me parece muy interesante. El PNV reclama su Consejo General del Poder Judicial y Torra recupera 16 leyes que anuló el Tribunal Constitucional. Leo, el nuevo estatuto vasco impulsado por los nacionalistas y Bildu prevé su propio poder judicial, control penitenciario y un ministerio de exteriores.
Bueno, eso era de alguna manera lo que aparecía en el
Estatuto de Cataluña, que cepilló el Constitucional. Se carga toda la parte judicial.
Exactamente.
Y luego también otro sumario del Mundo. El presidente catalán avisa a Sánchez de que no se rendirá nunca y desafía al Constitucional con una batería de leyes suspendidas.
Más, que nos vamos.
También en El País está el anuncio de que va a nombrar su consejo a una nueva directora, Soledad Gallego Díaz. Ya está en la portada del periódico.
Sí.
Y también...
Que coincide con el nombramiento del nuevo presidente del gobierno.
Una noticia...
Casualidad.
No digo que coincida,
que aunque va a pasar inadvertida, el Banco Central Europeo, dice El País, se abre a debatir el fin de la política de estímulos.
Esto es de comprar la deuda de los estados.
Sí.
Va a estar muy lenta, que en ese tiempo.
Poquito a poco lo hará, pero...
¿Qué te queda, Rayón?
Pues mira, Repsol invertirá 15.000 millones hasta 2020 para crecer en gas y luz y renovables. Y otra noticia económica, el grupo Villarmir pone a la venta el 12,2% de OHL y queda por debajo del 50%.
Adiós, Jorge Busto, hasta mañana que apagamos. Hasta el próximo día. Adiós, Carlos Sánchez.
Viva la cultura.
Adiós, Juan Fernández Miranda.
Buenas noches.
España de ABC. Adiós, Fernando Rayón. Hombre.
Buenas noches.
En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación General Marta Ruiz, que siempre está ahí. Volveremos mañana jueves 7 de junio, San Cándido, Santa Eugenia y San Sancho. Amigo Sancho. Estaremos aquí a las 7, a las 6 en Canarias.
Cosas veredes.
Para contar y analizar la actualidad a luz de la linterna. Enseguida a la Rañaga con el partidazo. Que pase una buena noche. Que les vaya bien.